Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a una emisión más de Cuentas Claras. Mi nombre es Rafael Espinosa y el día de hoy nos va a acompañar en esta emisión la doctora Luz Alicia Jiménez Portugal. La doctora Luz Alicia es doctora en socioeconomía y maestría en economía agrícola por la Universidad de Hohenheim, Alemania, y es ingeniera agrónoma administradora por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente, desde el 2005, la doctora Luz Alicia es profesora titular del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara y es profesora de Economía Internacional, Integración y Globalización. Entre muchas otras cosas más, también es profesora huésped de la Universidad Friedrich Alexander en Erlangen, Nuremberg, Alemania. La doctora Luz Alicia se ha especializado en temas de comercio internacional de productos agrícolas, seguridad alimentaria, medio ambiente ante cambio climático, autora de varias publicaciones, textos, libros, que sería enorme decir todo lo que ha hecho. Y desde 2010 es responsable de la Red de Relaciones Internacionales y Desarrollo Global. La doctora Luz Alicia hoy nos acompaña con un tema muy interesante y muy actual sobre las garitas del norte. Doctora Luz Alicia, bienvenida a este programa.
Muchísimas gracias, Rafael, por la invitación. Un saludo a Adolfo y a todo el público que les escucha día a día.
Pues empezamos, doctora Luz Alicia, las garitas del norte. ¿Por qué es tan relevante este tema ahorita en México?
Bueno, mira, entre los beneficios de la expansión comercial, la transportación es esencial para el crecimiento económico en este siglo. La cantidad de bienes y personas que cruzan las fronteras se ha incrementado significativamente con la llegada de la globalización. Y bueno, esta acelerada expansión económica, pues que si bien nos trae creación de empleo, deseos de tener mejor infraestructura y conocimientos y todos estos spillovers que genera la globalización, pues requiere de un medio de transporte. Nosotros tenemos 20 garitas con Estados Unidos, es más, ya 21. En primero de octubre ya se acreditó, ya se hicieron todas las gestiones para que se vuelva a abrir una que se llama Tornillo en Chihuahua, lo cual va a permitir incrementar unos 200, 300 camiones diarios. Estamos hablando de una enorme cantidad de transporte y es una verdadera pena y lástima que pues, nuestro gobierno no tenga la capacidad de abordar las amenazas que se presentan, ¿no? Porque tenemos incremento de inseguridad, cargas ilegales, migración no permitida, carreteras que no cumplen con las especificaciones. Recordemos que hace algunos años, tuvimos un grave problema con el transporte mexicano, que no se le permitía pasar el transporte fronterizo, ¿no? Y bueno, esto crea una serie de problemas que incluso se calificaba el transporte como no apto para cruzar la frontera estadounidense, ¿no? Entonces, todo eso mina la competencia, la competitividad de nuestro país, la confianza que los empresarios y gente que quiere iniciar negocios con México, pues no la tenga, ¿verdad? La inseguridad, robos, secuestros, cobro de piso. Todo esto impacta en forma significativa la eficiencia internacional del comercio y por ende la transportación de bienes y servicios, bueno, de bienes, ¿no? Y personas.
Sí, y parece que para nosotros, bueno, los que vivimos más en el centro del país, hablar de las garitas del norte es como muy lejano. Supongo que la situación que viven, sobre todo en la parte fronteriza norte, sobre estas garitas, pues tiene muchas aristas, ¿no? Es decir, no solo es el comercio, sino también la migración. Y el problema de las garitas en términos de apertura o no, parece que fue detonada el problema justamente por un problema migratorio, sobre todo cuando luego se cayó la regla 42, creo que había puesto Trump sobre migración del migración debido a restricción por el COVID. ¿Es la migración un problema para el comercio internacional, doctora Luz Alicia?
Pues va en paralelo, y Estados Unidos, sobre todo el gobernador Abbott, ha hecho de esto una herramienta política. Ha hecho que los procesos de revisiones sean más estrictos y eso genera contratiempos. Hay que pensar que se forman kilómetros y kilómetros, o sea, digamos 10, 15 kilómetros de filas de camiones que esperan poder pasar a la frontera. Además de todo el transporte de trabajadores, ¿no? Que regularmente pues viven en México y van a trabajar a Estados Unidos. Entonces las garitas se vuelven un cuello de botella enorme. ¿Por qué el gobierno de Abbott en específico? Bueno, es un republicano. Recordemos que él puso unos flotantes en el río Bravo. Está interesado en que se termine el muro, ¿verdad? Entonces, muy preocupado por la cantidad de gente, migrantes que llegan a su frontera. Hay que entender también la situación de Estados Unidos. Ellos tienen 167 puertos aduaneros terrestres, ¿verdad? 20 con México. Y estamos hablando de que el tránsito es de 130 millones de personas, 62 millones de autos, 12.5 millones de trailers y otros más en trenes. Entonces, ¿cuál es la diferencia con México? Bueno, pues que México tiene muchas garitas con Estados Unidos y esto genera una enorme presión. Ahora, ¿Abbott qué ha hecho? Bueno, recordemos que se han descubierto al lado estadounidense trailers con personas, o sea, con carga humana que lamentablemente han fallecido, ¿sí? Entonces, el trato de blancas es un problema enorme y es una responsabilidad también enorme para Estados Unidos. No quiero con esto disculparlos, pero creo que también es insuficiente la capacidad que de los sistemas que se han desarrollado para hacer las garitas más eficientes están con problemas de este tipo de la eficiencia, ¿no? El 18 de septiembre, por ejemplo, se cayó el sistema de mexicano, ¿no? Para los registros de los pedimentos. Estados Unidos también ha tenido problemas con los sistemas. Entonces, los sistemas que actualmente existen ni en Estados Unidos son suficientes para tener un buen manejo de toda la carga que se está dando gracias a los intercambios comerciales con Estados Unidos. Y miren que Estados Unidos nada más representa un 76-78% actualmente del transporte de mercancías, ¿no? O sea, del comercio que tenemos con él.
Ya, entonces quiero entender que, a ver, hay un problema de migración que políticamente es usado para restringir la entrada de personas a Estados Unidos, pero eso también afecta el comercio de México con Estados Unidos, ¿cierto?
Cierto, son nada más por Laredo se mueven 7.8 millones de personas.
O sea que en la dinámica política que hay ahorita en Estados Unidos y en México, sí, parece que el tema de la migración se vuelve una especie de carne de cañón para los políticos, que sacan rentabilidad de esas restricciones que en realidad están perjudicando al comercio de los dos lados. Bueno, sobre todo de México, que exporta a Estados Unidos, y de Estados Unidos, que requiere esos productos importados de México. Entonces, podemos decir que la restricción comercial viene por un origen político, digámoslo así.
Sí, pues estamos en ambos países, estamos en procesos electorales, ¿no? Principios de procesos electorales. Y obviamente se utilizan como herramienta. Sin embargo, la presión de las empresas de ambos lados, las cámaras, entre ellos existe una buena cooperación y una gestión constante para tratar de eficientar los sistemas, tratar de ayudar al gobierno con toda la información que requiere para garantizar la seguridad de las soberanías de ambos países y al mismo tiempo poder realizar un comercio con flujos más eficientes.
Y en este sentido, la solución económica termina siendo, tiene que seguir siendo una solución política. Aunque las cámaras de ambos lados se pongan de acuerdo, pues de repente la política americana, el gobernador Abbott en especial, pues de pronto tiene unas ocurrencias enormes y de pronto puede empezar a cerrar flujos de migrantes y en lo cual se lleva, como dicen, entre las patas al flujo comercial. Entonces,
es el paso donde, o sea, los pasos que tenemos con Texas son los más importantes. Representan la cuarta parte de los ingresos de las aduanas, o sea, el cobro de impuestos, o sea, las recaudaciones que tienen las aduanas y además del valor, ni se diga del valor de las mercancías que logramos exportar internacionalmente. Entonces, es como el cuello de botella, ¿verdad?, que existe. Y pensando en Texas, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas garitas como el Eagle Pass, que incrementaron hasta casi el 100% de su carga en contenedores. O sea, ellos también tienen una gran presión, ¿no? Una gran presión, y estamos hablando de, no van a creer, 21 mil millones de operaciones y pedimentos anuales que solo existen en uno de los, por ejemplo, en San Isidro. En San Isidro estamos hablando, sí, exactamente, de ese rango son las operaciones, pero anuales, ¿eh?
Ok, y la duda ahora es, con el nearshoring, que están llegando empresas que antes estaban localizadas en otros países, llegan a México y la presión va a ser mucho más fuerte porque son empresas generalmente americanas que producen bienes que mandan a Estados Unidos y tienen que pasar por estas garitas. Es decir, no hay otra solución más que tener que eficientar todo. ¿Cuál es la perspectiva de esto? Porque vaya, conforme se acerquen los tiempos de elecciones americanas y elecciones en México, pues la migración como pretexto puede trastocar este proceso que de por sí ya viene muy presionado por el nearshoring, por lo que yo había antes y lo que se espera. ¿Qué se esperaría de esta lucha de fuerzas?
Bueno, creo que es necesario que México se ponga a la altura, que no se hagan gestiones digamos, dichos inapropiados por parte del presidente, ¿no? Porque cada vez que habla nos afecta, e incluso para hacer notas de llamada de atención a los Estados Unidos por ese tema. Y lo que se debe trabajar, digo yo, es en buscar desarrollar lo que le llaman puertos inteligentes. O sea, puentes de garitas inteligentes, porque creo que para la cantidad de información, o sea, la cantidad de transportes que pasan por allí, no hay ser humano, o sea, o cantidad de garitas que pudieran abrirse para poder cumplir con los estándares que el nearshoring está esperando de México. O sea, actualmente el nearshoring es un gran proyecto, pero creo que las condiciones no se están dando, no nos estamos ajustando, no nos estamos reconfigurando. Y eso puede ser que haga que se pierdan grandes oportunidades si México no actúa rápidamente para reconfigurar los sistemas, invertir en escáneres, tratar de que por nuestra parte, ¿verdad?, podamos brindarle a las empresas esa confianza en seguridad y eficiencia técnica para el despacho de todas esas operaciones que día a día se tienen que hacer tanto para exportación como para importación.
Es prácticamente la idea de separar un poco lo que ha sido inseparable hasta ahora, que es hablar del fenómeno económico y el fenómeno político. Sí, parecería que tecnificar, hacer implementación tecnológica mejor para las garitas, para el comercio, sería una solución, pero no podemos desprendernos de la parte política. Y aquí quiero aderezar un poco, doctora Luz Alicia, no sé si podría comentar, y aquí qué tiene que ver, otra fuerza que no la hemos mencionado es pues, el crimen organizado, ¿no? ¿Qué tanto afecta eso dentro de las garitas? Porque ha de ser yo supongo que las garitas es un mundo aparte en este contexto.
Bueno, con la entrada de esta administración, yo recuerdo que se despidieron bastantes agentes aduanales, ¿no? Estamos hablando de dos cifras de despidos y son de los que nos enteramos. Obviamente, ese es otro fallo, ¿no? La administración y también el ejército sabemos que está manchado por la corrupción. No sabemos a qué grado, son tareas que se tienen que hacer para generar esa confianza. Y eso solo se va a lograr con una colaboración regional para fortalecer los sistemas, que estos sistemas de seguridad estén tan íntimamente relacionados, pero que al mismo tiempo respeten la soberanía de ambos países. Porque estamos hablando, miren, en Europa, por ejemplo, se empezó con el sistema Schengen y actualmente tienen un sistema novedoso para el intercambio de información. Y esa información va desde mercancía ilegal, ¿no? Mercancía ilegal, y estamos hablando de narcotráfico, ¿no? Hasta cubre las personas, el movimiento de personas. Es algo así es lo que necesitamos y Estados Unidos ya lo tiene desarrollado. Sin embargo, debe de existir esa colaboración y esa confianza en que cómo vamos a desarrollar sistemas parecidos para generar un, digamos, como un blindaje en todas nuestras fronteras. Estados Unidos ofrece una capacidad de laboratorios que actualmente México no tiene. Me refiero incluso vamos a proteger, por ejemplo, que nuestros consumidores no les vendan un medicamento que diga ser que tiene tal cosa y que no sea así. No existe laboratorio que pueda hacer en tiempo real, o sea, digamos que llegue la mercancía, que se analice y se compruebe si esa mercancía realmente cumple con las normatividad y especificaciones. Nosotros no tenemos esa capacidad, ¿no? Actualmente hay una falta de personal técnico, y digo no solo en el tema de especialistas en negocios internacionales y agentes aduanales, sino la parte técnica. ¿Cómo comprobamos que tal producto no es una droga, por ejemplo, ¿no? Que viene empacado. O sea, tienes que tener un laboratorio en cada una de las garitas para poder estar analizando la mercancía que está entrando, está saliendo, tanto para protección de nuestros socios comerciales como para nuestros consumidores, incluso en alimentos. Y ustedes recordarán por las historias de que en tanques de gasolina han colocado metanfetaminas, han colocado en estatuas de yeso, cocaína, o sea, la forma de tratar de pasar los controles ha sido muy variada, ¿no? Dentro de llantas. Entonces necesitamos que existan químicos, físicos y técnicos especialistas para que hagan un trabajo de revisión concienzudo, ¿verdad? Que le dé confianza a nuestros socios comerciales para que esto fluya. Entonces el nearshoring, por ejemplo, depende de generar esa confianza en nuestras aduanas. Y actualmente, pues solo tenemos de nueva cuenta las aduanas muy militarizadas, y estos militares están aprendiendo de negocios internacionales, están aprendiendo de fracciones arancelarias, de las normatividades, y al paso cometiendo muchos errores y frenando el buen flujo de las mercancías, ¿no?
Ok, y entonces, bueno, resumiendo un poco la idea, hay ineficiencia, técnicamente hablando, hay ineficiencia en el comercio que genera un embudo, y aparte, si hay presión política por migración, por crimen organizado, pues está el riesgo de que esto vaya a colapsar, que sea un embudo que se cierre y que no se pueda abrir de repente. La idea es entonces, doctora Luz Alicia, con este panorama que tenemos aquí adelante, y tenemos dos opciones en Estados Unidos, o que ganen los republicanos o los demócratas, ¿no? Digo, voy a ponerle a hacer un poco de futurismo. No hablo de la situación política de México, sino hablo de la situación política de Estados Unidos, porque al final ellos son los que hacen la presión a la recepción de bienes y servicios. La pregunta sería, ¿cómo ve el panorama en el futuro dependiendo de los escenarios posibles entre demócratas y republicanos? Porque Trump no es precisamente una perita en dulce al momento de establecer lazos comerciales. Es más bien más proteccionista que los demócratas, pero el candidato demócrata pues no es precisamente la persona más vigorosa que pueda tener el partido. ¿Cuál es el futuro, doctora, sobre este tema a partir de la perspectiva política en Estados Unidos?
Bueno, yo espero y creo que Trump no va a quedar, ¿no? Entonces, yo creo que con todas las demandas que tiene ya se le puede inhabilitar para ser candidato, y probablemente venga otro candidato republicano. Yo no te sé decir de estas políticas de Estados Unidos. A veces me sorprende, ¿no? Uno cree que va a ganar los demócratas y son sorpresas, son elecciones muy interesantes, ¿no? Pero yo, vamos a pensar en escenarios. Si gana un republicano, vamos a decirle así, ¿no? México siempre, a pesar de las diferencias que pudiéramos tener, los republicanos siempre son muy dados a flexibilizar el comercio. Trump era un animal raro en este sentido, ¿no? No era muy muy nacionalista, ¿no? pero sin embargo, creo que las medidas que él tomó ayudaron a México en cierta manera, ¿no? Digamos que nos fortaleció, porque todo lo que hizo en contra de China ha hecho que México florezca el comercio, y nuestro acero se ha colocado en Estados Unidos, aunque no tenía una ventaja comparativa, ¿no? Comparado con el de China. Entonces nos ha fortalecido en el tema laboral para los trabajadores del área de automotriz también. Aunque no se ha cumplido por las empresas, de todas maneras ha impulsado el salario, ¿verdad? En México. Entonces, hay cosas que fueron positivas. Por ahí nos dañó el tema del azúcar, con esas necesidades de que el azúcar se fuera por transporte terrestre y no por transporte por marítimo, ¿no? Como se acostumbraba, por enviarlo a granel, y que ya no podemos vender en el azúcar con mayor valor agregado, tenemos que venderla en crudo, ¿no? Ya la refinada no se puede colocar en Estados Unidos. Entonces, pero son respuestas también que ha hecho la industria, ¿no? Los lobbies, el cabildeo es sumamente muy fuerte en Estados Unidos, y yo creo que también ellos ejercen una gran presión. En México, pues, tiene que hacer cabildeos, tiene que fortalecer a su industria para que también tengamos el mismo juego. Si fuera un demócrata, con los demócratas siempre hemos tenido problemas migratorios muy fuertes, ¿verdad? Pareciera que son amables con nosotros, sin embargo, en las condiciones comerciales siempre nos han afectado de alguna u otra manera, porque los demócratas tienen ese doble juego. Hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio no se firmaba en la época de Clinton, ¿no? Porque esa era una promesa de su campaña y nos perjudicó económicamente muchísimo. No se empezó con la apertura comercial en los tiempos que se debía, y México entró un poquito descalabrado. Entonces, yo pienso que lo bueno de todo esto es que nuestros empresarios siempre se reconfiguran, siempre se adaptan, siempre tienen la capacidad de gestión y de trabajo con sus contrapartes, y las contrapartes son las que regularmente nos ayudan más, ¿verdad? Oh. Así es mi visión, ¿no? Mi visión, mi opinión, cómo veo las cosas. Yo veo al gobierno mexicano como muy aislado en las decisiones, llega tarde, llega mal, ¿no? Lo estamos viendo ahorita con el problema de Guerrero, ¿no? Es una pena, o sea, no, ¿cómo estamos pidiendo que exista seguridad para el transporte, para darle confianza a los inversionistas, y no hay capacidad para brindar apoyo en un desastre natural, sí, ¿no? O sea, yo digo, ¿dónde están cuidando los negocios? Entonces, ¿qué imagen estamos enviando a nivel internacional? Pues negativa, ¿no?
Sí, claro. Claro, doctora, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, le agradecemos mucho por ponernos en la mesa de discusión esto de las garitas, que es algo tan, tan lejano para nosotros, la situación del norte. Magnífica su presentación. Le agradecemos mucho su presencia hoy en este podcast de Cuentas Claras.
Pues muchísimas gracias por la invitación y estoy a la disposición en cualquier otra ocasión para temas relacionados al comercio.
Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por estarnos escuchando, siguiendo. Muchas gracias a Adolfo en la producción. Pues mi nombre es Rafael Espinosa y este fue un episodio más de Cuentas Claras. Los esperamos para el siguiente. Muchas gracias.